Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España condenando el asesinato de los tres adolescentes israelíes. Reacciones de políticos y dirigentes israelíes. Prosigue la búsqueda de los sospechosos y la respuesta a los ataques con cohetes al sur del país. El mapa del califato de ISIS incluye a España entera. Estas son nuestras noticias para hoy. Jorge, como siempre, en el comentario. Hola, Jorge.
Hola, Jordi.
Y luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos. Iniciamos estas noticias con la lectura de un comunicado que no comentaremos. La Federación de Comunidades Judías de España, la FCJE, condena y deplora el vil asesinato de los tres adolescentes israelíes secuestrados hace 18 días por Hamás. En nombre de los judíos de España, la FCJE condena sin paliativos el asesinato vil y cobarde de Eyal Yfrag, de 19 años, Naftali Frenkel, de 16 años, y Gilad Shaer, de 16 años, adolescentes israelíes completamente inocentes que regresaban del colegio a su casa por las huestes terroristas de Hamás. Este asesinato, el primero tras el pacto de gobierno entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamás, tan aplaudido por países de la Unión Europea y del mundo, es un claro aviso a navegantes. No es posible negociar con terroristas cuyo único afán es la muerte y la destrucción. Desde esta tribuna, los judíos españoles enviamos nuestras condolencias a los padres de los adolescentes y nos solidarizamos en estos momentos de enorme dolor y tristeza con toda la población israelí, así como el gobierno de Israel. El mundo libre y en particular los países de la Unión Europea deberían sacar sus propias conclusiones y actuar en consecuencia. Todos tendríamos que exigir que los países árabes moderados y la Autoridad Nacional Palestina condenen este cobarde asesinato. Y sin más, pasamos directamente a la siguiente noticia. Con el anuncio del descubrimiento de los cuerpos de los tres adolescentes secuestrados, Israel se sumergió en un estado de duelo. El presidente, Shimon Peres, dijo que las fuerzas de seguridad continuarán combatiendo contra el terrorismo palestino, ofreciendo sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas, a las que elogió por haberlos educado y por haberlos hecho crecer con devoción. El líder de la oposición, el presidente del Partido Laborista, Itzhak Herzog, manifestó que el secuestro y asesinato de jóvenes inocentes es un crimen atroz e imperdonable. No hay perdón para los asesinos de niños y para sus emisarios, declaró el ministro Naftali Bennett del partido Abaida Yehudi y añadió, este es el momento para la acción. Por su parte, el primer ministro Netanyahu dictaminó, jamás es el responsable y jamás pagará.
Sí, Jordi, bueno, seguirán habiendo reacciones todos estos días, también incluso a nivel nacional español, seguramente habrá declaraciones también a nivel europeo de Naciones Unidas. Lo que está claro es que esto ha sido un punto de inflexión para la sociedad israelí. Esto lo comentamos hoy en el programa de actualidad con el portavoz del Ejército de Israel, el portavoz en español, el capitán Ronnie Kaplan, sobre el impacto que esto ha tenido en la población israelí. Hace pocas horas se han enterrado los cuerpos que fueron hallados hace 24 horas y que todavía, si bien todavía no hay una versión oficial de qué es lo que sucedió, parece consolidarse la teoría de que los chicos fueron asesinados muy poco después de haber sido secuestrados. Y es probable que, entre otras cosas, influyera en ello el hecho de que uno de los chicos logró comunicar por teléfono a la policía de que estaba siendo secuestrado, y eso puso en alerta y en pánico a los secuestradores, que decidieron matarlos y quemar el coche y darse a la fuga. No sabemos cómo hubiera sido el desarrollo en otra dirección. De todas maneras, ahora todos los esfuerzos de Israel se centran en la búsqueda de los dos sospechosos, que estaban muy claros casi desde el principio, y por eso aquí muchas veces en las noticias hablábamos de ello, que llamaba la atención que el ejército buscara siempre en la misma zona y el jueves pasado incluso diera los nombres de los dos sospechosos, dos activistas de Hamás que se encontraban desaparecidos desde la noche del secuestro. Con lo cual, pues se sabe quiénes son, tienen nombre, apellido y un largo historial.
Así es, tropas del ejército israelí continúan la persecución de los sospechosos del secuestro y asesinato de los tres adolescentes israelíes, sellando la ciudad de Hebrón y la aldea cercana de Jaljul, en cuyas inmediaciones fueron hallados semienterrados los cuerpos de los jóvenes secuestrados cuando hacían autostop el 12 de junio pasado. Los dos miembros de Hamás buscados, Amer Abu Aisha y Marwan Kawasme, desaparecieron de sus hogares en el barrio de Jares de Hebrón el mismo día en que se produjo el secuestro. Ambos se encuentran prófugos y sus nombres ya se hicieron públicos el jueves pasado. Mientras tanto, el ejército ha arrestado desde el comienzo de la operación a 419 palestinos sospechosos, 57 de ellos liberados en canje por el soldado Gilad Shalit. Además, y en respuesta a una nueva andanada de misiles, la Fuerza Aérea Israelí realizó en la noche del lunes al martes 34 ataques contra objetivos terroristas en diferentes partes de la Franja de Gaza, atacando infraestructura y algunas zonas abiertas para prevenir la continuación de los ataques con cohetes contra Israel.
Sí, porque no olvidemos, y esto no lo ha destacado para nada la prensa nacional española y la internacional en general, que ha vinculado los dos casos, ¿no? Han vinculado el ataque a Gaza con el tema de los chicos de Hebrón, y no son temas que estén directamente relacionados, porque los ataques de la Fuerza Aérea son en respuesta al lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza. Que estos lanzamientos de misiles hayan sido, digamos, incitados de alguna manera por el éxito, muy entrecomillado, del secuestro de estos tres chicos, pues ya es una vuelta de tuerca más a la retorcida situación del terrorismo en el Medio Oriente. Y también conviene recordar aquí las palabras de esta parlamentaria árabe israelí, que decía que esto no era terrorismo porque no había muertos. Pues ahora me imagino que también ella tendrá que reconocer que este ha sido un acto terrorista y no es un acto de resistencia el coger a tres chicos que simplemente están desprevenidos yendo de su escuela a la casa.
Mientras, el grupo yihadista sunita ISIS ha colgado un mapa en el que muestra las zonas que son su objetivo para la expansión de un califato islámico anunciado esta misma semana. Los objetivos visibles en el mapa son España, los estados de la península de los Balcanes, todo Oriente Medio, África del Norte y grandes zonas de Asia. Su esperanza deriva del éxito en borrar las fronteras entre dos países árabes, Siria e Irak. Expertos señalan que este tipo de declaraciones suponen una enorme amenaza para Al-Qaeda y su liderazgo en la Guerra Santa Internacional. En esta misma semana conocimos la noticia de que el mismo grupo había crucificado a 8 de sus propios miembros por considerarlos demasiado moderados. Tardaron 3 días en morir de sufrimiento.
Bueno, esta noticia ya no tiene nada que ver con, aparentemente, con lo que hablábamos de los jóvenes secuestrados, pero sí tiene que ver con algo que es el terrorismo organizado, el terrorismo institucionalizado y estatalizado, convertido en una fuerza de Estado. En el caso de Hamás, desde la Franja de Gaza, mandando estos ataques y operativos y a veces misiles para la población civil del sur de Israel. En el caso de ISIS, un ejército yihadista sunita, tan aguerrido, tan despiadado, que incluso despierta pavor entre los propios miembros de Al-Qaeda, a los que amenaza con desplazar del ranking de los más crueles y atraer las miradas de los más desquiciados del mundo musulmán hacia esta causa. Lo que es interesante es mirar ese mapa que con letras árabes se escribe como una mancha negra, que se extiende sobre prácticamente todo el mundo conocido, por lo menos sobre el mundo conocido en la Edad Media. No está ahí América, evidentemente, pero sí está todo Oriente Medio y todo lo que alguna vez, aunque fuera circunstancialmente, fue parte de ese imperio de la Casa del Islam. Desde el sur de Francia, toda España y Portugal, todo el norte de África, recorriendo todo Oriente Medio y buena parte de Asia.
Bueno, Jorge, pues aquí terminamos este espacio de noticias, la primera parte, porque ahora viene Raquel, ya te vemos mañana, y Raquel viene ahora, ya lo saben, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Un día triste, pero sí. Bueno, el mundo sigue y terrible. Hay una oferta cultural que nos vas a traer, sí, aquí al espacio informativo.
Hacemos lo que hace la sociedad israelí, bueno, dolerse y seguir hacia adelante, que es, no tiene más remedio, ¿no?
Pues no hay otra, está claro.
Pero bueno, desde aquí nuestro cariño a las familias de las víctimas y a todos los israelíes y a todos los judíos del mundo y a todas las personas de bien que se solidarizan con los que no le estamos pasando tan bien por este asesinato.
Así es.
Jordi, la música a lo mejor nos ayuda un poquito.
Pues vamos a ver, tenemos
una oferta interesante.
Llegan los festivales de verano y vienen muchos músicos a España, entre ellos Avishai Cohen.
El potente Avishai, como decíamos en los primeros años de Radio Sefarad, llega Avishai Cohen y lo hace a un festival, el Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre, que está en Málaga. Actuará con su trío y ofrecerá un concierto el viernes 4 de julio en este Portón del Jazz de, como les decimos, Alhaurín de la Torre. Bueno, ¿nos cuentas algo de Avishai Cohen, Jordi?
Bueno, yo sé que sacó un disco hace poco en el cual intentaba mezclar un poquito con el flamenco, Duendes se llamaba, y no sé si viene a presentar eso o viene a presentar otro trabajo o en general hacer un show de los suyos, ¿no? Pero vamos, un músico, un virtuoso espectacular, contrabajista, afincado en Estados Unidos, aunque bueno, se ha metido de lleno en el jazz de Estados Unidos y como vemos tiene una gran fama y reputación internacional que hace que venga a España también como una estrella, ¿no? Que sí, los músicos de jazz no suelen tener esa capacidad.
Hace como un mes y medio, un poquito más, estuvo en Madrid y se colgó el cartel de No hay billetes y conozco a mucha gente que se quedó sin poder oírle.
Y hay músicos de jazz míticos que no consiguen eso, o sea que tiene esa capacidad para tener algo de estrella de rock, ¿no? Más allá del género, ¿no?
Sí.
O sea que muy interesante. Avishai Cohen, una suerte tenerlo en España. Y como digo, esos festivales veraniegos que tanta gente buena traen en España. Y aquí tenemos un buen ejemplo.
No sé si Trivium Klezmer está a la altura en popularidad de Avishai Cohen. Me temo que no.
No tanto, claro, Raquel.
Pero bueno, pero sus propuestas siempre son interesantes, claro. Son divertidas. Y en este caso podemos disfrutar de su música en el patio de Cabeza Forum, dentro de su programación de Noches de Verano. El concierto lleva el nombre de Ecléptico y será el jueves 3 de julio a las 10 de la noche. Tras haber vendido más de 3.000 discos de su primer trabajo, llega Ecléptico, una propuesta con un sonido renovado, fresco y directo, en el que este trío de magníficos músicos dan, bueno, pues rienda suelta a su particular manera de entender el klezmer, que es virtuosa, ¿no, Jordi?
Sí,
pasional.
Respetuoso con la tradición, aunque ese título que veo que han puesto, Ecléptico, que es
con Z,
sí, claro, de los pocos juegos de palabras klezmer que faltaban por ver. Creo que también es una declaración de intenciones. Lo ecléctico es aquello que mezcla cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Entonces me imagino que van por ahí. Han hecho ya una fusión entre diferentes músicas,
sí,
en la que me imagino que el klezmer sigue siendo o predominante o tiene un papel importante, ¿no?
Seguro que sí, porque no abandonan la emoción y la sensibilidad con este ecléctico. Ya nos hablarás de este disco, supongo, Jordi.
Sí,
muy pronto en Radio Sefarad.
Claro, prontito llega aquí.
Y nosotros también les hablaremos muy pronto de Dos Mujeres Cuentan, que es la propuesta teatral que se ofrece dentro del séptimo ciclo de actividades de la Judería de Segovia y que podremos ver en esta localidad castellana el próximo sábado 5 de julio. Es una representación a cargo de Verde Limonar Teatro, que nace desde la pasión de dos actrices profesionales y pedagogas, Nana Sánchez y Montse Zabalza. Bueno, estas dos mujeres se han unido para hablar de la cultura de tradición oral sefardí transmitida de generación en generación. Los cuentos, las canciones, las consejas están compartidos en el escenario por dos mujeres mientras preparan un pan trenzado, una jala. Así que esta representación podremos disfrutarla en el Centro Didáctico de la Judería, ya saben, siempre activo, siempre con muchísimas actividades, en la Judería Vieja 12, en esta dirección segoviana. Intentaremos hablar con las responsables de Verde Limonar Teatro para que nos cuenten un poquito más de esta propuesta teatral Dos Mujeres Cuentan.
dos mujeres cuentan. Pues qué bonito, Raquel. Me parece una actividad preciosa.
Y ya una última nota de esta agenda cultural. Jordi, hoy comienza, hoy 2 de julio, estamos a caballo, como siempre les digo, entre el 1 y el 2, pero el 2 de julio comienza Israel Hoy, Historia, Seguridad, Bienestar y Diversidad Social, este curso que se enmarca dentro de los cursos de verano de la UNED del 2014, que tiene lugar en Plasencia y el que ya hablamos con su responsable, con su director, Alfredo Hidalgo Lavi. Así que les invitamos a recuperar esta entrevista y, si pueden, acercarse a la sede de la UNED en Plasencia para disfrutar de estas conferencias tan interesantes.
Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Así que
esperemos
nada,
que con mejores noticias, Jordi.
A ver, ojalá. Gracias, hasta Raquel, mañana. Hasta mañana.